$86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca.
Ya deje, señor presidente, de presionar a los ministros. Con sus declaraciones se confirma que no tiene un proyecto de país, sino tiene una ambición desmedida y personal.
Próximo lunes 19 de septiembre a las 12:19 horas de mediodía, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se va a llevar a cabo el simulacro nacional 2022 en la Ciudad de México.
Minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 6 de septiembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias. Gracias a los que nos acompañan a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Saludo a todos los que llevan a los niños a la escuela, saludos a los que llevan al trabajo, a los que van entrando al gimnasio, los que están desayunando o los que apenas se van despertando y se ponen así las cosas como alarma. Para todos aquellos que durmieron hasta las 8 de la mañana, qué rico. Qué rico que ya se van despertando. Hay mucha información, se han perdido muy buenas pláticas, pero ese sueño ya nadie se los quita.
Así es. Eso
así
sí.
Que muy bien por ustedes. Por lo pronto, ya lo sabe, también estamos a través de Instagram. Síganos ahí en @barkentin, @jrisco y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, varias llamadas telefónicas, muchos preguntando lo que están pasando en algunas vialidades aquí de la Ciudad de México. Ya saben que Víctor Sandoval da cuenta de ello cada tantito antes de irnos a la hora. Así que bueno, pues ahí ha estado dando cuenta de ello. Mar Guzmán, gracias desde Iztapalapa. Austreberto nos llama desde Pachuca, en Hidalgo. Gracias también. Ricardo Escalante, un abrazo desde Ciudad Satélite. Roberto López, aquí de la colonia Guadalupe Tepeyac, hablando precisamente de los secretarios de Educación. Dice, ningún secretario de Educación en los últimos 38 años ha sido docente. Todos han sido políticos. Pues no, porque el caso de Delfina Gómez fue docente. No, sí tenemos... Sí, hemos tenido maestros de aula también.
Pero sí, es bueno, de lo pues, parte de lo que presumen.
Eso justamente. Tampoco en sí mismo es garantía de nada. O sea, puede ser un gran docente, pero no necesariamente eso te convierte en una gran secretaria de Educación, ¿o no? Digo, ahora sí que una no condiciona a la otra en ningún motivo. Pero gracias, por supuesto, por sus llamadas y también por sus comentarios en nuestras redes sociales. Y bueno, ¿de qué hemos hablado esta mañana? Algunos de los temas que están en la agenda precisamente informativa. Tuvimos, me parece, un muy buen análisis por parte del doctor Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues de lo que se está discutiendo en la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Si no lo pudieron escuchar, de verdad, lo recomiendo mucho. Está por ahí en nuestras plataformas digitales. Van a tener la conversación en un ratito más, porque creo que explicó muy bien en el momento en el que nos encontramos qué pasó ayer con los ministros de la Corte y qué sigue. Así que en eso nos detuvimos esta mañana. También hace rato, pues, hablando con el maestro Enrique Quintana sobre la creación de empleo formal en agosto aquí en nuestro país. Esta cifra récord que ya nos explicaba apenas hace unos minutos. Y bueno, pues por supuesto también deportes. Hemos estado hablando de algunos otros temas y todo todo lo encuentran precisamente en nuestras redes sociales, señor.
Así es, todo eso a través de wradio.com.mx. Y bueno, pues sí, por acá muchísima gente escribiéndonos. Gracias, y muy al pendientes del reporte de Víctor Sandoval. Hoy particularmente las calles un poco más convulsas, por lo menos, es lo que nos ha reportado,
sí,
Víctor Sandoval desde las 6 de la mañana.
Muchos.
Así que sí, bueno, pues vaya con cuidado.
Así
vaya
es.
Con muchísimo cuidado.
Bueno, ayer ya les informábamos, pero hoy lo retomamos para apoyar esta convocatoria. Hoy se está convocando una marcha a las 8 de la noche del Ángel de la Independencia al Senado de la República para exigir la no militarización de la Guardia Nacional. Tenemos en la línea a Daniela Malpica, activista de la Resistencia Feminista. Daniela, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Buen día, Risco.
¿Qué tal, Daniela?
Buen día a todos, auditorio.
Gracias, Daniela. Pues cuéntanos entonces, hoy hay una convocatoria a una marcha, ¿verdad?
Así es. Hoy hay una convocatoria para poder marchar todas y todos juntos desde el Ángel de la Independencia a las 8 de la noche al Senado, donde justamente está hoy la discusión para pedirles que rechacen estas iniciativas que incorporan la Guardia Nacional de manera definitiva al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Okay. Entonces, es a las 8 de la mañana, 8 de la noche, perdón, no de la mañana, 8 de la noche, y nos decías entonces del Ángel de la Independencia al Senado. ¿Y qué buscan, Daniela? ¿Buscan también interlocución con senadores y senadoras? ¿En qué va eso?
Sí, hoy, fíjate que en el transcurso de la mañana vamos a ir el colectivo de Resistencia Feminista al Senado a presentar pues un pliego petitorio en donde les pedimos no violar la Constitución, no aprobar leyes y ni reformas militaristas que vulneran nuestra vida, nuestra integridad, nuestra seguridad, en este caso con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y asimismo vamos a seguir buscando interlocución al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que por favor detenga esta política militarista, revise la estrategia de seguridad, que ha sido un llamado no solo de nosotras, sino de varios sectores de la sociedad, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por favor resuelva todas estas acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización. Esto porque hay varios, o sea, todo este debate de si la Guardia Nacional debe de estar en la Sedena lleva ya varios años desde que se propone en un debate de si esto es constitucional o no, ¿no? Y están estancados ahí. Entonces, pues merecemos tener un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los tratados internacionales. Y finalmente, también pedimos que se le dé la prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito con perspectiva interseccional y restaurativa, ¿no? Esto a los tres niveles de gobierno, que es lo que deberíamos estar haciendo para disminuir las violencias en lugar de estar fomentando y fortaleciendo las instituciones de la guerra, ¿no? Nuestro llamado es: no se puede construir un contexto de paz mientras seguimos fortaleciendo las instituciones de la guerra, que es la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ya. Bueno, pues ahí está la convocatoria entonces a la marcha de esta noche. Otra vez los datos, por favor, Daniela, para que lo escuchen nuestras escuchas. Muchísima gente queriendo unirse a este movimiento.
Claro que sí. Es hoy del Ángel de la Independencia a las 8 de la noche para caminar todas y todos juntos al Senado y hacerles esta petición de rechazar esta propuesta de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Bueno, pues ahí estaremos. Ahorita compartimos, por supuesto, también el comunicado que ya está circulando. También hay por ahí en Animal Político, vi que ya publicaron también en el blog invitado. Y bueno, pues ahorita, por supuesto, compartimos esos datos. Gracias, Daniela. Te mandamos un abrazo.
A ustedes, igualmente.
Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Por cierto, el presidente de la República, vamos a ver si podemos tener los audios, a ver si ya nos los están cortando, porque ya está hablando, ya le preguntaron incluso de manera directa.
Sí.
Le preguntaron hace un momento que si había cambiado de opinión porque en campaña, cuando iba hacia la presidencia de la República, dijo que regresaría a los militares a los cuarteles. Aquí nos pusieron a los carteles, no, a los cuarteles.
Eso no está tan alejado, pero bueno, creo que ya tenemos el audio.
Si había cambiado de opinión. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
En algún momento usted, presidente, mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión?
Sí, sí cambié de opinión. Ya viendo el problema que me heredaron, ¿cómo enfrentar el problema de la inseguridad. Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia.
Pues cambió de opinión, dice, cuando llegué y vi el tamaño del problema. Sorprende también que el propio presidente no conociera, después de 12 años de una guerra fallida contra el crimen organizado.
Pero mira, yo diría, Risco, lo hemos platicado aquí con muchas personas. Yo diría que incluso es válido el cambio de opinión, ¿eh? Lo que pasa es que hasta ahorita, 4 años después, lo está diciendo. Pero es perfectamente válido decir, oigan, a ver, ya viendo el tamaño de la bronca, pues yo considero que las cosas son diferentes. El problema es que no, esa argumentación no se ha dado. O sea, no se ha dado la explicación de decir, a ver, nosotros llegamos, pensábamos que se podía hacer esto, pero ya nos dimos cuenta que eso no se puede hacer. Ahora creemos que se tiene que hacer esto. Bueno, discutámoslo y debatámoslo. O sea, y aquí nos lo han dicho en estos micrófonos un montón de gente. Nos lo dijo la propia Ana Laura Magalones como un mes. Nos lo ha dicho mucha gente.
Sí, y ojo, cambiar de opinión no significa que es lo correcto, ¿eh?
No significa... Pero se vale en un momento dado decir, sí, oigan, pues yo veía esta foto, ahora estoy viendo esta, y ante esta fotografía yo creo que se tiene que hacer esto. Ah, bueno, pues vamos a discutirlo. O sea, quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, no sé qué. Pero la verdad es que no nos dieron... A ver si nos pueden cortar, por favor, producción, el audio completo, porque el audio completo es interesante, porque incluso se va otra vez a justificar por qué está haciendo lo que está haciendo y no a debatirlo y no ni siquiera abrir la posibilidad de que esto se debata. Por eso cuando se dice hay que exigirle al presidente que cambie su política de seguridad, pues no la va a cambiar. Ahí está, a ver, por favor, si me pueden cortar el audio completo, porque nada más nos pusieron el i como la primera frase y dice cosas mucho más amplias en donde vuelve a justificar el dónde está parado sin ni siquiera una opción a que eso se discuta y se debata.
Se pregunta,
ese es el problema.
Se pregunta qué íbamos a hacer con la Policía Federal. Dice, ¿cómo estaba? Porque yo creo que sí se sabe, ¿no? Que de la Policía Federal salieron todos los que ahora están en la cárcel o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos. Él hace dentro de esta respuesta, Gaby, esta pregunta también de qué se tendría que hacer esta descalificación. Y, bueno, le preguntan directamente también de la Guardia Nacional. Pero bueno, pues hoy, después de 4 años de gobierno, como dices, pues por lo menos el diagnóstico que hace 4 años después es que no era lo que esperaba. Y que eso lo hizo cambiar de opinión y que la respuesta que él le tiene que dar al pueblo mexicano, por lo menos en la estrategia, es militarizar el país en materia de seguridad pública. Y esa es la respuesta que plantea el presidente. Pero como lo dices, no había salido, ¿eh?
No había salido. Así de decir.
De contundente.
Así de decir, cambié de opinión. Bueno, por lo menos, no sé si ya lo había dicho, igual alguien si tiene por ahí el dato, pero yo es la primera vez que escucho que dice abiertamente, cambié de opinión. Así que bueno, pues así las cosas esta mañana, mi querido Javier Risco.
Así es. Bueno, pues estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que dice, el presidente. Está explicando en este momento justamente la estrategia, el por qué se va a discutir hoy en el Senado la Guardia Nacional, algo que se discutió hace
Oye,
también
rápidamente,
algunos días desde diputados.
Es que también le preguntaron ahorita sobre esta iniciativa del PRI para ampliar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles, que ya lo estábamos platicando, ¿no? Está hoy, por ejemplo, dice el Universal, PAN y PRD dan ultimátum a PRI por plazo al ejército porque pareciera que de esa manera se está fracturando, digamos, esta alianza opositora. Y pues ya dijo el presidente, considera que hace bien el PRI en cambiar de opinión. Ahora le está aplaudiendo el presidente al PRI.
Bueno, pues todo eso sucede desde la conferencia matutina, desde Palacio Nacional. En las últimas semanas, Gaby, hemos estado muy al pendiente de todo lo que ha ocurrido alrededor del caso Ayotzinapa. Por supuesto, sabemos de la detención y de la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de los señalamientos hechos por la Fiscalía General de la República, del avance presentado por la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa. Y sobre todo, se ha tratado de explorar los nombres alrededor de lo ocurrido en la desaparición de estos 43 normalistas. ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes eran los responsables? Se señalan algunos mandos militares directamente, algunos soldados también que participaron. Y bueno, es una investigación que está en curso. Gaby, y una de las presencias o de los nombres que han salido alrededor de lo ocurrido en aquella desaparición ha sido el de el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Ayer el diario El País publicó un texto publicaban un texto y una un,
una nota, un reportaje publicado titulado «Documentos del Ejército sitúan a García Harfuch en Iguala en dos reuniones de autoridades por el caso Ayotzinapa». Insistimos, documentos que tiene el diario El País y que publica el periodista Pablo Ferri, quien está en la línea. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier, Gaby, buenos días.
Hola, Pablo.
Gracias por acompañarnos. Pablo, pues platícanos un poco de estos documentos en poder del diario El País, de lo que vienen esos documentos y también de la reacción del propio secretario de Seguridad Ciudadana.
Claro. Mira, la semana pasada, o hace semana y media, cuando la Fiscalía participó en la audiencia de vinculación al proceso contra Murillo Karam, desveló que un testigo con el que contaban ya en ese momento, que había sido asistente de Tomás Cerón, que había dirigido las investigaciones del caso de Ayotzinapa en esta primera etapa, 2014-2015, hablaba de una junta de autoridades, una reunión que se había celebrado en Iguala el 7 de octubre, recién asumida las pesquisas por parte de la Procuraduría General de la República, y la Fiscalía planteaba que esa reunión había sido el inicio de la construcción de la verdad histórica. Sabemos que en el contexto del caso de Ayotzinapa, la verdad histórica es el nombre que refiere al relato que planteó el gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, de boca de Murillo Karam y de Tomás Cerón, de lo que había ocurrido a los estudiantes normalistas durante el ataque en Iguala en septiembre del 2014, o sea, unos 10 días antes de la reunión de la que estoy hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Esa verdad histórica plantea que los estudiantes habían sido asesinados en un basurero cerca de Iguala y sus restos arrojados a un río. La actual administración de la Fiscalía y antes el grupo de expertos independientes que comisionó en México la CIDH y también el equipo argentino de antropología forense habían cuestionado. Y ahora la Fiscalía plantea que bueno que esa verdad histórica se construye a partir de una serie de reuniones y una serie de eventos, y una de las reuniones que menciona es esta reunión del 7 de octubre. Cuando esto ocurre, Omar García Harfuch, que en esa época había sido desde febrero de 2013, por lo menos hasta septiembre, comisionado de la Policía Federal en Guerrero. Luego él dice que a partir del 7 de septiembre del 2013 lo mandan a Michoacán, ya como parte de la Gendarmería, que era este cuerpo que arma el gobierno de Peña Nieto dentro de la Policía Federal. Pero en todo caso, lo que él planteaba es que él ya estaba siempre en Michoacán, ¿no? Y nunca dijo que en realidad había estado en Iguala, no solo en una reunión, que es la que se mencionó en la reunión en la audiencia contra Murillo Karam por parte de la Fiscalía, sino en dos, que es lo que nosotros estamos diciendo a partir de los documentos que conseguimos del ejército, ¿no? Minutas que redacta un militar que estuvo presente en la reunión y que dice, pues aquí se dijo esto y acudieron tales personas. Sí. ¿Cuál es la gravedad de esto? Yo creo que la gravedad de esto es que García Harfuch siempre ha planteado que desde inicios de septiembre de 2014 él nunca ya tuvo que ver nada con Iguala, con Ayotzinapa y nada, porque ya estaba en Michoacán. Bueno, es que esto en realidad no era tan así, y ayer, después de que nosotros publicáramos la nota, él mandó varios tweets diciendo que, bueno, que sí, que efectivamente los papeles corroboraron lo que siempre ha dicho, que él se fue a la Gendarmería, que lo mandaron a Michoacán y que luego sí fue a Iguala. Y bueno, en realidad no corrobora lo que él siempre ha dicho, porque él nunca había reconocido que hubiera estado en Iguala, y ahora resulta que ha estado en dos reuniones en Iguala, en un contexto que, por supuesto, no debe probarse, pero en un contexto en el que se plantea que la anterior administración de la Fiscalía, o sea, la Procuraduría General de la República, Cerón y compañía, construyeron un relato de los hechos falso a partir, además, de tortura, cosa que sí se ha probado ya, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esto es lo grave.
Sí, de hecho estoy viendo los tuits de Omar García Harfuch de ayer. Dice: la documentación publicada por El País México corrobora lo que desde un inicio he manifestado. El 6 de septiembre de 2014 recibí instrucciones de trasladarme a Michoacán para apoyar a la recién creada División de Gendarmería. A partir del 8 de septiembre estuve comisionado en Michoacán y fue hasta inicios del mes de octubre de 2014 cuando me instruyeron trasladarme a Iguala junto con personal de la División de Gendarmería. La minuta confirma que yo iba por parte de Gendarmería y no como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Como el mismo documento señala, no tuve intervención alguna durante las reuniones. Esto es lo que dice el día de ayer Omar García Harfuch. Y bueno, pues esto es lo que ustedes ponen sobre la mesa entonces, Pablo.
Sí, pues nosotros, yo es que creo que ni siquiera tiene demasiada relevancia en este momento. No digo que no sea importante, digo que en este momento no me parece que tenga demasiada relevancia si él participó o no en la construcción de la verdad histórica, si participó en alguno de los eventos de tortura que han señalado las diferentes organizaciones que han investigado el caso estos años, entre ellos Naciones Unidas, ¿no? O sea, yo creo que lo grave aquí es que él está planteando que, o sea, está reconociendo que sí estuvo en Iguala después de su salida a Michoacán de Guerrero a principios de septiembre, que participó en al menos dos reuniones, que esto no se sabía hasta hace dos semanas. O sea, no se sabía que había participado en ninguna reunión hasta que lo dijo la Fiscalía hace semana y media. No se sabía que había participado en dos reuniones hasta que lo dijimos nosotros ayer, y ayer mismo él lo reconoce. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, entonces, ¿en cuántas reuniones participó? Claro. ¿Con qué grado de implicación? Claro. En un contexto, además, de tanta gravedad como lo ha señalado el CIEI, la Comisión Presidencial que investiga el caso, la Fiscalía, el equipo argentino de Antropología Forense, etcétera.
Así es.
O sea, no puede ser que una persona de la relevancia política de Omar García Harfuch no deje claro exactamente qué estuvo haciendo en el mes de octubre en Iguala Guerrero en esa época. A mí me parece, vamos, que debería hacerlo. Y así se acabarían las dudas y los problemas, los rumores, pero es que no, claro, no lo hace.
Claro,
y los tweets de ayer yo creo que redundan un poco en lo que estoy diciendo. O sea, en realidad lo único que dijo ayer en los tweets para mí es que sí, efectivamente estuvo en Iguala, pero como si ya lo hubiera dicho antes. No, no lo había dicho antes. O sea, no, nunca había reconocido que había estado en Iguala en el contexto de la investigación de la PGR por el caso de Ayotzinapa, ¿no?
Sí, y no lo dijo hasta que se presentaron estos papeles en el país.
O sea, sí, vaya,
exactamente.
No lo dijo previo, sí, y después los papeles lo corroboran. Pero bueno, Pablo, te agradecemos de verdad el estar con nosotros. Estaremos al pendiente, por supuesto, de tu trabajo. Gracias, Pablo.
Dale un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Pablo Ferri, extraordinario periodista del país. Ahí está. Hasta que salió, se dijo. A ver qué, entre más vaya saliendo, a ver si se va diciendo más o qué. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Comparto con el presidente su filosofía y su visión de país. Tenemos que prepararnos para el México del reclamo y del rezago. En eso nos concentramos y nos alistamos para enfrentar los grandes desafíos del México de hoy y del futuro, los cuales son tan enormes que no nos podemos distraer en diferencias menores.
Así las cosas.
Bueno, pues ya escuchamos, por supuesto, al mago de la grilla política, habría que decirlo, Ricardo Monreal, uh-huh, adornando, por supuesto, las diferencias, decía él, y las tormentas que se venían en el Senado. Hoy, leo en la página 2 del diario Reforma, como se expresó el día de ayer, después de su reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uh-huh, habrá bateo libre, dice, asegura Monreal. De cara a la discusión de la reforma con la que la Guardia Nacional quedaría bajo la férula de la Defensa Nacional, el senador Ricardo Monreal adelantó que el grupo de Morena tendrá entera libertad para decidir el sentido de su voto. Tendrán bateo libre, que cada uno asuma su responsabilidad y vote en conciencia. Y es interesante la figura que lo que ha sucedido, Gaby, en el Senado,
sí,
desde hace algunos días, sobre, primero, la designación de la presidencia en la mesa directiva. Ahora llega la discusión de la Guardia Nacional. Y bueno, pues es una muy buena pregunta. Sí. ¿Qué está sucediendo en el Senado y particularmente con Ricardo Monreal?
Y leíamos ayer un texto del periodista Roberto Samarripa, precisamente de Reforma, que se llama Conjura Fallida. Los escarceos iniciaron al término del periodo de sesiones en abril pasado. Dante Delgado, jefe de Movimiento Ciudadano, convocó entonces a los coordinadores parlamentarios del bloque opositor a una cena en su casa en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Pero no leo más, mejor que nos lo cuente el propio Roberto Samarripa, que está con nosotros en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Javier, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, Roberto. Pues a ver, cuéntanos de esta conjura fallida, ¿no? Solo le faltaba música de fondo a tu texto, porque estaba bueno.
Estamos en House of Cards, mi querido Roberto.
Bueno, versión chilanga. Cuéntanos, Roberto, ¿qué pasó?
Pues mira, de lo que sabemos en función de pláticas, conversaciones con algunos de los que participaron, primero en una cena que hubo en la casa de Dante Delgado, que dicen que es en San Jerónimo, allí al sur de la Ciudad de México, tuvieron un primer encuentro donde Ricardo Monreal les había dicho que tenía las horas contadas, porque el presidente no lo recibía, se victimizó ante ellos, y comenzaron a tejer ahí las posibilidades de un acuerdo donde Ricardo Monreal llegara a liderazgo, a la mesa directiva del Senado, y desde ahí impulsara, con el apoyo del bloque opositor, cambios. Uno, en la mayoría, es decir, en la correlación de fuerza en el Senado, la mayoría fuera el bloque opositor con votos de Monreal sobre los votos de Morena. Y dos, oponerse a las políticas de la 4T. Este era el esbozo que tenían pues sobre mayo, junio, descansando unos días durante el verano. Regresaron al periodo de sesiones. Iban a verse el domingo 28, pero por algún asunto de logística pues pusieron la reunión para el martes 30, una segunda cena. Ajá. Esta más austera, porque dicen que Dante Delgado tiene una cocinera veracruzana muy buena, pero el martes 30 fue ya nada más ensalada de atún y agüita. Ya no, al parecer no hubo alcohol. Ajá. Fue muy rápida, fue mucho más rápida, y ahí definieron la ruta. ¿En función de qué? En función de que veían que seguía el congelamiento de Ricardo Monreal. Recordemos que el martes 30 se ausentaron los secretarios de Gobernación, de Seguridad, de la Marina, de la Defensa. Iban a ir a comparecer con los senadores de Morena y se ausentaron intempestivamente como una señal de frío frente a Monreal. Entonces Monreal dijo, pues sigue el frío y sigue el plan. Yo voy adelante, tengo pues, prometido entre 12 y 14 votos, según cuentan algunos, más los del bloque opositor, y con eso cambiarían la correlación de fuerzas. Pero pues algo falló, porque el miércoles Morena decidió proponer a Alejandro Armenta para la presidencia del Senado. Pensaban los opositores que el que iba a ganar esa elección era Higinio Martínez, uno más leal o más vinculado. Dicen que a Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador, pero ganó por 8 votos, 38-26, Alejandro Armenta, un poblano propuesto por Monreal. Y Monreal, al parecer, no quiso abandonar a su candidato y se rajó junto con sus senadores y ya no se consumó la conjura de San Jerónimo.
Está ahí bueno, está, la conjura de San Jerónimo.
A ver, ¿qué nos pinta en esta fotografía de lo ocurrido, Roberto, en estos días, sobre lo que podría pasar en el Senado, sobre la presidencia de la mesa directiva? ¿Qué lectura le podemos dar, tal vez en un panorama a corto o mediano plazo, sobre intenciones políticas, sobre acuerdos, sobre algunos actores políticos que empiezan también a mover fichas rumbo a 2024, Roberto?
Estamos hablando de legisladores y traiciones, parafraseando la canción, que es realmente lo que estamos viendo. Acabamos de escuchar que el presidente dice, pues qué bueno que el PRI cambia de opinión.
Sí, así
y
es.
El PRI va a cambiar de opinión, como Monreal cambió de opinión dos veces. Eso es lo que vamos a estar viendo siempre en función de la sucesión presidencial. En el caso de Monreal, los senadores que ya no fueron con él, que se supone están más cerca de él, algunos del Partido Verde y otros de Morena, no fueron con él porque arriesgaban su candidatura a la gubernatura en el 2024.
Así es.
Y dijeron, no, pues no me voy a inmolar, no me voy a quemar aquí mis posibilidades de este candidato. Y ya vimos cómo se resuelven las candidaturas con encuestas y estas cosas que les permite a ellos catapultarlos. Entonces, vamos a ver este tipo de acuerdos de un día y traiciones al otro, que nos van a ir marcando la pauta rumbo a la sucesión. Sí hay que tomar en serio que el PRI pueda romper con el bloque opositor.
Sí, era lo que te quería preguntar, Roberto, ¿cómo leías esto? Precisamente lo del PRI, por ahí hay algunas lecturas también que esto es, digamos, como para tratar de salvar incluso a Alejandro Moreno, de que bueno, pues no se le, ahora sí que el desafuero no proceda, y que esta es una manera, digamos, como un guiño del PRI, pero lo cierto es que parece que se iban muy en serio, ¿no?
Pues yo creo que sí está intercambiando la cárcel por romper un bloque opositor. No,
sí,
no,
eso es
no
la
veo
que
eso no pueda dar para atrás, porque sí parece en serio, o al menos este guiño sí está ayudando a ablandar a los priistas también en la ruta del Senado, porque ahora la iniciativa de la Guardia viene al Senado. Aparentemente el bloque opositor ha estado muy junto, muy sólido, se lo mostró en las tres votaciones del Senado que dijeron vamos a ir juntos, y fueron juntos, y en la tercera que pasaron vamos a votar por Monreal, lo hicieron, menos los monrealistas, pero pueden debilitar al bloque opositor desde San Lázaro también.
Sí. Sí, nos recuerdan que ayer Monreal estuvo en el evento de Movimiento Ciudadano por el informe que se dio por allá, el informe Clemente allá en Jalisco, pero bueno, Monreal ha ido a varios de estos informes, es decir, eso no significa no significa que no esté sucediendo lo que dices que está sucediendo, Roberto.
Monreal tiene la puerta abierta en Movimiento Ciudadano, sin duda. Uh-huh. Está siendo visto como una buena carta para ellos. Sí les puede dar el 6-8% que ellos quieren, sí se los puede dar tranquilamente. Creo que está buscando también esa ruta de salida después de lo que ocurrió, porque él quedó mal con el bloque opositor, quedó mal dentro de Morena, quedó mal frente al gobierno, aunque quedó bien con su candidato Armenta, pero lo deja muy debilitado para lo que viene.
Sí. Sin duda los dos.
Bueno, pues ahí está la lectura, Roberto. Me parece muy interesante lo que va a pasar el día de hoy.
Atún, bueno, también... y lo de atún y agüita estuvo muy bueno. Sí, ya la segunda cena ya fue.
No les tocó la cocina veracruzana. Pero bueno, Roberto, te leemos, por supuesto, siempre ahí en el Diario Reforma. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias. Abrazote, abrazo. Roberto Samarripa, ya periodista de larga trayectoria, sobre todo ahí en Reforma, pues ahí están, ¿no? Así que, traiciones y no traiciones, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le va a jugar Movimiento Ciudadano? ¿Qué va a pasar con el bloque opositor? ¿El PRI en verdad se va a mantener con esta propuesta que hicieron, esta iniciativa de que el ejército se mantenga hasta en las 2028. Calles hasta 2028? PAN y PRD, este ultimátum que le dan al PRI, ¿lo van a sostener? Porque PAN y PRD solos, pues no estoy muy seguro de que la libren tanto.
Interesante,
¿eh?
Esto, ¿no? La moneda de cambio de la cárcel.
Y la moneda de cambio de la cárcel, es lo que se está diciendo, ¿no? Que viene de diputados, viene de esta diputada la iniciativa, porque, bueno, pues sería la moneda de cambio para que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pues no terminara en la cárcel. Ahora, se anuncia hoy, en el martes de Jaguar, de la gobernadora de Campeche, se anunció otro audio, ¿verdad, Ivette Parga? Otro audio en contra de Alejandro Moreno, ¿no lo vieron por ahí?
Yo creo que es la tradición.
Yo creo que no, porque es que no podría haber martes del Jaguar.
¿Se acuerdan que había dejado de sacar algunos audios?
Sí, pero ya lo volvió a hacer, aún de los requerimientos de que habían llegado supuestamente.
Sí, lo había hecho desde su casa, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
La justificación era, no puedo hacerlo desde mi oficina, pero sí puedo hacerlo como ente privado.
Solo hubo un martes de Jaguar que no hubo audios y después nuevamente lo retomó, lo que ya sabemos. Y bueno, justamente también el presidente López Obrador hace unos momentos también que le siguen preguntando acerca de qué opina sobre esta iniciativa que se presentó por parte del PRI para que el ejército continúe en las calles hasta el 28 y que si esto, cómo vería, si esto rompería la alianza Va por México. Y entonces, bueno, yo no me voy a meter, es cosa de ellos, de su partido, pero el PRI haría bien porque desde Salinas se ha empanizado, ha estado muy empanizado, dice. Entonces, bueno, le haría bien y yo no me voy a meter en eso, pero para eso existe el divorcio, ¿no? O sea, para cuando ya no se está de acuerdo, pues que haya una separación.
¿Eso dijo?
Eso dijo.
¿Que para eso existe el divorcio?
Para eso existe el divorcio.
Bueno, ahí está. Ahí si no es tan abogado, nos dicen.
Más claro ni el agua, ahí está, ¿no?
Más claro
también
ni el agua.
La estrategia.
Estrategia. Bueno, sí, aquí está Laida Sansores. Dice, atención, Alito... Nos vemos a las 8 p.m. en el martes del Jaguar. Bueno, ya veremos qué sucede. Vámonos contigo, Ivette Parga. Algo de lo que tienen que saber esta mañanita. Y después nos vamos al corte. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Liz Truss se convirtió ya en la nueva primera ministra del Reino Unido. Asumió el cargo tras ser nombrado oficialmente por la reina Isabel II, con quien se reunió en el castillo de Balmoral en Escocia. La monarca le pidió formalmente que forme un nuevo gobierno. Por primera vez en sus 70 años de reinado, la monarca no encabezó una ceremonia de traspaso de poder en Londres debido a sus problemas de movilidad. Liz Truss se enfrenta en lo inmediato a retos como atender la inflación creciente, la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, el malestar laboral y crisis en el sistema de salud británico. El huracán que hay categoría 1 ahora se mueve hacia el noroeste del país. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias, vientos con rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de los estados del occidente. Se prevén precipitaciones torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa, muy fuertes en Nayarit y fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, las cuales podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de estas entidades. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente defendió su iniciativa para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la SEDENA, rechazó que se militarice al país y expuso la necesidad de que la corporación no se eche a perder como pasó con la Policía Federal. Reconoció que al llegar a la presidencia cambió de opinión sobre regresar a los militares a los cuarteles, viendo el problema que le heredaron los gobiernos anteriores. Ayer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, externó su apoyo a la iniciativa presidencial para que la Guardia Nacional se incorpore a la dependencia a su cargo. Aseguró que de avalarse en el Congreso la iniciativa, la corporación continuará su consolidación como una institución civil, conservará una naturaleza no bélica y la SEDENA tendrá su control operativo y administrativo. Ayer el Senado de la República recibió ya la minuta aprobada por la Cámara de Diputados de dispensarse todos los trámites. Hoy mismo podría ser avalada Fast Track. La oposición ha adelantado su voto en contra y prepara recursos de inconstitucionalidad. Estamos en Así las Cosas. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llámenos al 55-5166-8900-807-1814-14.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Evita aglomeraciones y planea rutas alternas. Consulta las opciones de transporte público que brinda la red de movilidad integrada como Metrobús o Trolebús. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9. W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
¿Estás listo para iniciar un nuevo ciclo escolar? Concéntrate y sé el mejor de todos como Yakult. No olvides fortalecer tu sistema inmunológico con una alimentación correcta y consumiendo lactobacilos casei shirota. Ya puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. Yakult para todos los días. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, $29.50 kilo. Y aguacate Hass, $39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Por el campo yo respondo, por mis tierras, por mi gente.
Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
Juntamos en el INEGI, juntamos por México.
Con 24 bailarines en escena, 9 músicos, llega la cultura veracruzana al Auditorio Nacional. Jarocho, celebrando 20 años en los escenarios. 14 de septiembre, adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Jarocho, celebrando 20 años en escena. W Radio invita.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos. Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país. los ancianos respetables. Aquí están conmigo, porque ellos mandan en Palacio Nacional.
Cuarto informe. Gobierno de México.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
El América de Fernando Ortiz ha venido desde el fondo de la tabla y quiere mantenerse en ese camino ante los potosinos. Desde el Estadio Azteca, América contra Atlético San Luis. Martes 6 de septiembre a las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
Escuchas
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
PAN y PRD dan ultimátum a PRI por plazo al ejército.
Reforma.
Deja corte en vilo prisión preventiva.
Milenio.
El PRI no cede con su plan militar pese a rechazo de aliados.
Excelsior.
PRI pide a PAN y PRD respaldar ejército en calles.
La Jornada.
Rechazan cuatro ministros invalidar la prisión oficiosa.
El Financiero.
Récord en creación de empleo formal en agosto.
El Economista.
La generación de empleo formal en agosto repunta y marca nivel récord.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, muy bien, buenos días Gaby, ¿cómo les va?
Qué gusto escucharte, querido Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien.
¿Qué tal pinta el martes? Dicen por ahí que regresa el buen fútbol también.
No, bueno, sabes, botana abundante, lista la sala para recibirlos.
Ah, excelente servicio. Excelente servicio.
Eso me parece muy bien, mi querido Francisco Javier González. Oiga, no, es que estaba leyendo rápidamente un amigo que está por despegar, está, nada más que no sé en qué aeropuerto se encuentra en Europa, pero fíjense lo que me acaba de poner por acá.
Ya, ¿qué dice?
Ya lo perdí, no.
Gracias.
Ay, no, es que está tremendo, porque a ver si podemos investigar qué tanto está afectando esto. Parece que hay una falla general en el sistema de control transatlántico y no se están permitiendo vuelos a cruzar el océano. Y eso lo que están haciendo es que están deteniendo todos los vuelos, eso por lo menos desde algunos lugares en Europa, y están viendo cómo desviar a los vuelos que están en ruta por temas de seguridad. A ver si podemos tener esa información, ¿no? A ver si nos ayudan. Esto justo me lo está diciendo alguien que está en el avión y que los están regresando.
¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, pues ¿sí? Ahorita investigamos, sí, a ver si hay alguien a través de, bueno, desde nuestro radio escuchas que esté enterado. Siempre hay alguien que sabe de este tema en específico. Así que, bueno, pues ahorita revisamos, mi querida Gaby, pero por lo pronto, bueno, pues información que le llega calientita.
Sí, sí, sí. A de su alguien celular. Que está literal en el avión, sentado en el avión, y los están regresando y les dicen que va para largo en lo que pueden corregir esto. Bueno, perdón, perdón, no, es que lo estaba leyendo en este momento. Para que luego no se anden quejando del IFA, ¿eh?
Exacto. A ver, mi querido Francisco Javier González, cuéntanos. ¿Qué agenda tenemos para el día de hoy? ¿Por qué nos tenemos que juntar para botanear a gusto?
Pues porque empieza la Champions, empieza la Champions y quisiera hacer un poco de historia sobre lo que ocurre cada año en este gran torneo, que es indudablemente el que mejor fútbol ofrece a nivel de clubes en todo el mundo.
Venga.
Y no es porque nos sintamos menos, porque el dinero no lo es todo en la vida.
No, pero sí importa.
Pero hagamos cuentas, vamos a hacer cuentas. Sí. Entre otras cosas, ¿qué presenta la Champions de este año? Que empieza hoy con 8 partidos. Bueno, empieza con Robert Lewandowski en el Barcelona, que fue contratado después de desembolsar el equipo catalán 45 millones de dólares para hacerse del jugador del Bayern. Tiene 34 años y no garantiza la continuidad de ese fútbol de tiki-taka que poco a poco va desapareciendo, que de repente tiene sus reminiscencias con el Barcelona, pero ha sido el goleador de la Bundesliga 7 veces, caramba, y con eso pues es mérito suficiente para que se pague esa cantidad de dinero por él. Este traspaso es solamente un ejemplo de lo que pasa con los grandes clubes de Europa que acaparan la competición. Se compran jugadores entre sí, los equipos grandes, los que pueden tener esa posibilidad de desembolso para mantener el dominio y para hipotecar su futuro, como lo hizo el Barcelona, que a fin de cuentas, y por eso empiezo con el Barcelona, tuvo una gran inversión pese a que estaba en un estado financiero verdaderamente malo, pero hipotecó a muchos años hacia adelante parte de derechos de transmisión, parte de patrocinios, para tener dinero y salvar el problema hoy y tratar de recuperarlo y resarcir sus números. Bueno, el Bayern a su vez compró a Sadio Mané por 32 millones. Tiene 30 años, jugó con el Liverpool 3 finales de Champions y va a terminar su carrera seguro con algunos cuantos títulos más en la Bundesliga. No juega, curiosamente, la misma posición que Lewandowski, ni siquiera juegan igual, pero da al Bayern un sentido, digamos, de vieja novedad. O sea, no es sangre fresca, pero sí es nuevo en el equipo y es una figura. Entonces entra a este carrusel de los grandes equipos. Raheem Sterling también en mercados locales se fue al Chelsea después de ganar con el City 4 títulos de la Premier League. 22 años y 55 millones de euros. Guardiola no le tenía mucha confianza, entonces lo dejó ir. Y Sterling reemplaza a Timo Werner, que en su momento fue uno de los grandes fichajes, que va a regresar al Leipzig porque la pasó muy mal con el City. No cualquiera se adapta, pese a los grandes precios, a sus nuevos equipos. Y les pongo un par de ejemplillos más para terminar. Ejemplotes más. Real Madrid se llevó a Antonio Rüdiger, un defensa central de esos poderosos, físicamente muy dotados. Un central de 29 años que ganó el título europeo con el Chelsea. Casemiro a los 30 dejó al Madrid para pasar al Manchester United con 5 Champions ganadas y espera dar estabilidad a una defensa que lo necesita. El precio, 70 millones de dólares, y el United no juega Champions. En esta ocasión juega Europa League por su gran crisis de la temporada pasada. Y Juventus vende a De Ligt en 70 millones y Haaland de 22 años se va al City por 60 millones. Y otra no transferencia, fíjense ustedes lo que cuesta de repente retener a un talento. Otra no transferencia que genera muchísimo dinero, que es la de Kylian Mbappé, el jugador que el Real Madrid quiso y soñó durante meses y meses y se quedó en el PSG, pues le tuvo que incrementar su club el salario anual a 100 millones de euros, es lo que gana anualmente el angelito, y le dio un bono, para que esté más tranquilo, de 200 millones de euros más. O sea, este año no lo deja por menos de 300 millones de euros más contratos.
Oye, pedazo de bono, ¿no? O sea, imagínate, gana 100 millones de dólares, pero te vamos a dar un bono de 200.
¿Sí, no? Exacto, dos años de sueldo, como si fuera poco, ¿no?
Sí, como si
pero bueno, es el mercado finalmente el que pone las cifras, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? La UEFA pagó, ¿por de dónde sale tantísimo dinero? Bueno, la UEFA, además de los empeños de muchos clubes que arriesgan sus finanzas, pagó, ¿saben cuánto pagó de premios la temporada pasada?
¿Cuánto?
2.7 billones de euros.
O sea, si esos son los premios, si esos son los premios, imagínate lo que genera.
Sí, claro. Claro. Sí, claro, porque por no es que sí. Sí, qué inteligente comentario.
Gracias, Javier Risco, todos los días de 6 a 10 de la mañana, por Así las Cosas, acompañada también de una mente brillante como Gabriela Bargentín. Así que estamos
en sintonía. Pero sí, tienes razón. Imagínate lo que genera para que puedas dar esos premios.
O sea, para que los premios yo creo que deben de representar, pues no sé, el 15%, 10%, no más, de lo que debe ser como valor agregado todo lo que significa la Champions, que ahora, pues sí, se ha, no sé si existe este verbo, mi querida Paula Echevira, pero se ha estrimatizado.
¿Sea qué?
Estrimatizado.
De streaming.
Ah, gracias, porque no lo entendí.
Entonces, no eres tan brillante.
Entonces, la mente brillante de Bargentín no lo es tanto.
Pero que ya se ha estrimatizado casi por completo.
Pues sí, pero ya no vamos a chillar. Yo ya chillé. O
sea, ya chillé todo lo que tenía que chillar.
Además, sí.
Mira, lo están gastando los otros. Pues nosotros lo disfrutamos echándonos nuestra botana y viendo
muy
la
bien,
tele.
Muy bien, sí, me gusta esa actitud.
Ahora, este es el lado luminoso de todo esto, pero hay otro lado de la moneda. Y es lo que les digo desde el principio. Este estatus está destinado a los mismos, a los que tienen las billeteras tan enormes que pueden desembolsar estas grandes cantidades por jugadores de fútbol. Pero que hablamos del Shakhtar, del Maccabi Haifa, del Dinamo Zagreb, hasta del propio Salzburgo, que es de Red Bull, pues seguirán teniendo un papel secundario, sí, con alguna escena brillante, alguna sorpresa, algún do de pecho que no los va a elevar al nivel de los poderosos, pero tendrán su partecita de felicidad, pero los grandes van a seguir dominando la competencia. Hoy arranca la Champions con 8 partidos, hoy y mañana hay Champions, el jueves hay Europa League, y hoy juegan de lo más interesante que yo les podría recomendar, el Paris Saint-Germain contra la Juve, por ejemplo, que es un buen agarrón, es un buen partido. El Sevilla, porque nos cae bien, va a jugar contra el City, y el Real Madrid va a visitar al Celtic, que pues se recuerda partidos épicos a través de la historia, porque meterse a terrenos escoceses no es cosa fácil, hay mucha pasión y mucho fútbol físico. Entonces habrá para escoger, y ya se irán decantando los equipos en las rondas siguientes para encontrar choques de trenes, pero de momento pues es un poco compartir la piñata, sí, con los que padre. Son más pobres, ¿no?
Me parece, sí, está bien, me gustó este cierre ya con un tono popular.
Y bueno, ¿y quiénes juegan? Se pregunta la gente.
Juegan, hoy te digo, de los más importantes, ¿sí? Es Paris Saint-Germain contra Juve, Sevilla contra el City, Celtic contra Real Madrid.
Y mañana juega Barcelona, que es el que me importa.
Ah, el Barcelona es el que te importa, sí, efectivamente. Ah,
ese equipucho es Paris Saint-Germain, Real Madrid, que...
Mira, empecé con el Barcelona, por Lewandowski.
No trae nada, sí, por Lewandowski. Lewandowski, pero hablaste del Bayern, no del Barcelona.
Hablé de los dos porque uno le compró al otro y así.
Exacto. O sea que si le puedes poner atención al Francisco parte, Javier González.
Es que habló más del Bayern que del Barcelona, pero bueno. Mi querido.
Estamos haciendo cuenta, Risco, mientras yo hablaba de todo esto.
Exactamente.
Muy bien, querido Francisco. Pues estaremos al pendiente de lo que ocurra el día de hoy. Mañana también regresa el buen fútbol, Champions. Y no juega el Necaxa tampoco, ¿verdad?
No. En la Champions, no, fíjate que metió su solicitud, pero no lo aceptaron. Porque quedaba lejos.
No, les dio como risa, Francisco. Pero bueno. Gracias, Francisco. Un abrazo.
Abrazo grande.
Igualmente, Gaby Rizzo. Hasta mañana. Buen día a todos.
Buen día a todos. Pues en el aeropuerto de Ámsterdam es donde está pasando esto que les conté. O sea que ahora sí que no en cualquier aeropuerto, pues uno de los que conecta más vuelos. Y bueno, pues esto es lo que nos están informando. A ver si ahorita en el corte tenemos más información. Señor Leonardo Luna, en este martes de estrenos, ¿con qué nos vamos a ir al corte?
Es su día.
Ah, no, pues no está. No está, ¿verdad? ¿No está Leonardo Luna? ¿Por qué no está? Bueno, ¿y por qué nadie me dice?
Bueno, eso pónganme una canción de Leonardo Luna y a ver si lo recuperamos. La que quieran.
Pero lo mejor de todo es que lo presento y todo y nadie me dijo nada.
Ya estoy, mi querida Gaby. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos aquí en martes de estreno. Y lo que estamos por escuchar, si es que le da clic mi querido Memo. ¡Ah, extraordinario! Los Arctic Monkeys regresan con todo, mi querida Gaby. Y este es martes de estreno. Me pueden seguir en Twitter como @soyleonardoluna.
súbele, por favor.
Suenas un poco más a Luis Ávila.
¿Te acuerdas de Luis Ávila? Sí, es cierto.
Suenas un poco más a Luis Ávila.
¿Te acuerdas de Luis Ávila?
Sí.
En caliente, sí, sí, tienes razón. Sí, sí. Es que es difícil, mi querido Leonardo Luna, que nunca estuvo. Y le agradecemos con cariño.
Está difícil.
¡Ahí está! Sí llegó el hijo pródigo.
Sí.
¿Llegué?
Ahí está, Leonardo Luna, gracias.
Oye, nos hacen aquí pasar unas vergüenzas. A ver, ¿qué estamos oyendo?
¿Por qué vergüenza? Si lo hacen muy bien, miren, estamos escuchando esta grandiosa canción, There Better Be a Mirror Ball.
No, no entendimos nada.
Tiene,
o sea, olvídalo.
Una posibilidad.
Sí, tuviste un trabajo, ¿eh?
Bueno, sí, perdón, son los Arctic Monkeys.
Son los Arctic Monkeys, perfecto. Así es, esta nueva canción en la que suena como que muy, muy jazz, muy rico. La verdad es que tiene un gran estilo musical esta nueva canción de los Arctic Monkeys. Y creo que vale la pena mucho escucharla.
Venga, bueno, gracias, querido Leo Luna. ¡Suene!
I know I promised this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. If you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball?
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Para hablarnos de la campaña Salvemos el Valle, tendremos un enlace con Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California, y con Natalia Badán, propietaria del Mogor.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Utilizan en este momento la avenida Congreso de la Unión a la altura de Héroes de Nacozari con dirección a Martín Carrera en los carriles del lado derecho. Se registra un percance entre dos vehículos, tres personas resultan lesionadas. Pasando este punto puede continuar a buena velocidad. Una opción aquí puede ser utilizar la avenida Eduardo Molina en el eje 3 Oriente. Por otra parte, continúa afectada la circulación Xola y Nicolás San Juan en este choque entre una motocicleta y una unidad del Metrobús, esto con dirección hacia la zona de Calzada de Tlalpan. Utiliza finalmente lo que es la zona de Periférico Norte, también muy lenta la circulación, partiendo de la Fuente de Petróleo y hasta la zona de Naucalpan, avenida Primero de Mayo. Pasado este punto puede continuar en dirección hacia la salida a Querétaro. El reporte sigo pendiente.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 75 días arranca el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
¡Viene lo mejor!
A Cinemex llega Dragon Ball Super Super Hero, nuevo título de la exitosa franquicia de anime que tiene un difícil reto de superar a la anterior cinta en la taquilla. Y es un desafío digno de Goku, pues su predecesora ganó 120 millones de dólares.
Pero más allá de las ganancias, lo importante para esta producción es mantener el interés de los fanáticos más comprometidos del mundo y además ganarse a las nuevas generaciones.
Y no es fácil porque Dragon Ball es más que un manga y un anime. Para sus seguidores es una forma de vivir.
Mi lema es que no importa lo que suceda, el ánimo mantendré.
De Película W.
Con Gadica.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, 29.50 kilo. Y aguacatejas, 39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Saber.
Heraldo Muñoz, él fue canciller chileno en la época de Michelle Bachelet. ¿Cómo está, Heraldo? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
¿Por qué cree que el grueso de la gente, que pues incluso muchos que votaron